Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 1, versos 18 al 25. El tema del mensaje en esta mañana es la cruz de Cristo en su perspectiva bíblica. La cruz de Cristo en su perspectiva bíblica. Primera de Corintios 1, 18 al 25. El sermón estará basado solamente en el verso 23. Pero para tener en contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana, vamos a leer desde el verso 18. Primera de Corintios 1, 18 al 25. Nos dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Y aquí está el pasaje clave. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, en este momento, una vez más estamos delante de tu presencia para ser expuestos a tu palabra. Te suplicamos, oh Dios, que de una manera especial tu gracia sea sobre nosotros, que al ser expuestos a estas verdades, real y efectivamente nuestros corazones puedan ser tocados a través de tu Espíritu Santo, trayendo salvación a nuestros corazones, convicción a nuestras vidas, deseo genuino en nuestro ser de obedecer los mandamientos y estatutos que tú nos das en esta tu santa palabra. Esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. La cruz de Cristo en su perspectiva bíblica. Mis hermanos, pocos objetos han sido tan desfigurados y mal interpretados como lo es la cruz de Cristo. Cuando nosotros leemos este verso 23 de Primera de Corintios 1, 23, nosotros leemos allí una palabra donde el apóstol Pablo dice que la cruz de Cristo viene a ser piedra de tropiezo. Esa es una palabra griega. Esas tres palabras en español, piedra de tropiezo, es una sola palabra griega que al pronunciarla usted va a oír que se le parece mucho a una palabra en español. Escándalo. ¿A qué se le parece esa palabra? Escándalo. A escándalo. A escándalo. Entonces, es la misma palabra griega que nosotros utilizamos para, en el español, para escándalo. Para los judíos contemporáneos de aquel entonces, la cruz era un escándalo para los griegos, imbuidos de ideas filosóficas, era una necedad. ¿Y por qué para los judíos era un escándalo? Y para los griegos era una necedad. Porque sencillamente, mis hermanos, que alguien que se proclamara como libertador de un pueblo viniera a morir en una cruz, como veíamos en esta mañana, esa muerte en cruz solamente estaba reservada para la peor clase social, el peor delincuente que alguien se pudiera imaginar en aquel entonces. La cruz estaba reservada solamente para ellos. Y por esa razón, para los judíos, ese era un escándalo. ¿Cómo es posible que nuestro Mesías, como veíamos el domingo pasado, el miércoles pasado, perdón, cómo es posible que nuestro Cristo, el ungido de Dios, sea capaz de venir a morir en la en el instrumento romano más vil que a alguien se le pudiera haber ocurrido en aquel entonces? ¿Cómo era posible ello? Parecía el colmo de los absurdos pensar que la salvación de la humanidad dependiera de la muerte de un crucificado. Con todo lo repulsivo que tenía tal forma de ejecución. Por esa razón, esa palabra de la cruz era un escándalo para los judíos. No, no es posible que nuestro Mesías, que nuestro Cristo, pueda venir a morir en una cruz. Imposible. ¿A salvarnos a través de la muerte de una cruz? No, no. Ese era el concepto que tenían los judíos. Los griegos, los que no eran judíos, pues, llenos de muchas ideas filosóficas, decían, eso es necedad. Eso es una estupidez que alguien pueda decir que es el Mesías y venir a morir en una cruz. Ese era el concepto que había en aquel entonces. Venido al cristianismo y al establecerse como la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, pues ya ese simbolismo de la cruz dejó de ser un escándalo, dejó de ser una necedad. Y al llegar la Semana Santa, nosotros vemos que cada año vuelven a verse en muchos lugares manifestaciones religiosas que evidencian el escaso conocimiento que del significado de la cruz tiene para un gran número de personas. Precisamente hoy, ya yo veía hace un rato, personas con sus ramas, y algunos la organizan y le hacen una cruz, y hoy desfilaron en muchas parroquias, acá en el país y en el mundo, y fueron a recibir la bendición de las ramas, vuelta, muchas de ellas, en una cruz. Y eso evidencia, mis hermanos, lo que es el escaso conocimiento que del significado de la cruz tiene para esas personas. Da pena ver cómo las escenas más patéticas de la pasión y muerte del Salvador se producen teatralmente en innumerables procesiones que estaremos viendo durante esta semana. En el menos deplorable de los casos, las imágenes conmueven los sentimientos de algunos espectadores, pero por lo general todo queda reducido a un mero espectáculo, aunque ellos no lo ven así, pero es lo único, un mero espectáculo. Y como parte de este suele verse también algún impenitente que participa de la procesión cargando con una voluminosa cruz de manera, incluso en nuestro país hemos visto que el cargar con una cruz se ha convertido en una forma de protesta, donde la gente camina grandes distancias con una cruz a cuesta para protestar por algo. Y muchas veces, tomando el aspecto religioso de cargar con una cruz, el hombre cree que con ese sacrificio contribuye a la expiación de sus pecados. Y eso lo que evidencia, mis hermanos, es su ignorancia respecto a una de las verdades fundamentales del Evangelio. Y es que solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo único. Primera de Juan 1:7 nos habla acerca de eso. Lamentablemente también hay otro grupo que se olvida totalmente de la religiosidad. Eso sí, son muy ávidos para hablar de Dios con sus labios, pero sus hechos demuestran que no conocen al Dios de las Escrituras. Y estos ávidos son los que se van a las playas a disfrutar de estos tiempos calurosos. Y se van con grandes músicas, ruidos, bebidas, sin tomar en cuenta de que real y efectivamente el Señor le pedirá cuenta, valga la redundancia, de esa actitud. No solo en Semana Santa, sino a lo largo de todo el año, muchas también personas llevan colgadas en su cuello una crucecita de oro. Y es difícil saber si ello obedece a un sentimiento religioso íntimo o a la tendencia de exhibir ornamentos o a superstición. Y quizás tienen la cruz como un talismán de la buena suerte. Y andan con ella, ¿verdad? Porque ven que si se desprenden de esa cruz, podría llegarle la mala suerte. Y esa última interpretación estaría en consonancia con la secular práctica también del santiguarse. Que todavía la Iglesia Católica Romana, cuando leen los evangelios, se santiguan. Porque piensan que al hacer esto, incluso hasta he visto el sacerdote que santigua de donde toma la lectura. Con eso alejan toda clase de males físicos y morales. Así la cruz entonces queda emparentada con la magia. Y no es más poderosa que cualquier otra práctica de magia. Y no es más poderosa que cualquier otro engaño, porque la magia es un engaño. Y por eso la gente vive su vida como la vive. ¿Por qué? Porque real y efectivamente ese acto religioso, si lo practican, que su vida esté divorciada de los principios y mandamientos que Dios manda en su palabra, pues podrán vivir la vida conforme y tranquilo, porque esos actos lo van a alejar de toda maldad sobre su vida. Hermanos, y la amplia difusión de estos y otros errores hace necesario una exposición esta mañana de lo que es el tema de la cruz. Y lo primero que nosotros debemos de ver es que la crucifixión de Cristo fue un hecho histórico, a pesar de que se le ha dado un mal uso en estos tiempos. Cuando el credo apostólico afirma que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, está destacando un evento histórico, lo que es altamente significativo para nosotros. No es algo que alguien se soñó y escribió. No es algo que alguien utilizó para amedrentar a las masas, como decía hace algunos años el comunismo. No es algo así. Es un evento que está documentado históricamente hablando. El cristianismo no descansa sobre ideas filosóficas. No es una mera filosofía, no son palabras bonitas, como muchos quieren hacer ver en estos tiempos. Se fundamenta en acontecimientos históricos demostrables relativos a la vida y la obra de Cristo. Su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección es algo que ocurrió en la historia. Hay evidencias para ello. Pero de todo ello también nos dan cuenta los evangelistas en sus evangelios. Tales composiciones que encontramos en los evangelios no son fruto del fervor de los autores, como algunos críticos han pensado. Es innegable que los evangelistas escribieron con corazones enardecidos por el recuerdo del Cristo resucitado, avivado por la acción del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que ellos lo hicieron con la objetividad de testigos oculares. Ellos vieron al Cristo resucitado. De hecho, de los cuatro evangelios, tres lo vieron: Mateo, Marcos y Juan. Y el cuarto evangelista, Lucas, fue un testigo que lo oyó. Y según algunos historiadores, lo oyó de la misma María, la madre de nuestro Señor. Lucas, el médico. Entonces, esas narraciones que encontramos en estos cuatro evangelios nos hablan acerca de los hechos que Jesús obró mientras estuvo durante su ministerio terrenal con un gran realismo, particularmente los relativos a lo que Occidente celebra en esta semana, relativo a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús, lo relativo al juicio, lo relativo a la sentencia condenatoria y también a la ejecución que se llevaron a cabo de acuerdo con las disposiciones jurídicas de Roma en aquel entonces. Por esa razón, a pesar de que Jesús fue entregado por el gobernador romano a las autoridades judías, fue Pilato quien tuvo la última palabra. Él fue quien autorizó a esto, aunque claro está, se lo entregó a los judíos. Ahora, ¿por qué Pilato hizo esto? Bueno, sencillamente, mis hermanos, porque los judíos insistieron. Insistieron que había que crucificarlo, que había que matarlo. Ellos pensaron que se estaban quitando un estorbo en el camino. Ellos pensaron que Jesús era una amenaza para la estabilidad política del país. Y de hecho, Jesús no era amenaza, porque apenas unos 40 años después de este hecho, Jerusalén fue destruida. Hasta el año 1948, del siglo XX. No volvió a ser nación. Así que Jesús no era la amenaza. La amenaza eran los mismos judíos. Pero esa era la excusa. Esa era la excusa que ellos decían. Jesús alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Esa fue la excusa que le dieron y que quedó registrado ahí en Lucas 23:5. Y esa desfiguración malintencionada podía hacer pensar que tal vez Jesús era uno de los cabecillas de un grupo subversivo que eran llamados los celotes. De hecho, uno de los apóstoles, Simón el cananista, que ese término cananista viene del arameo que se utiliza para celote, había militado en sus filas, un grupo subversivo, un grupo, para tomarlo como referencia en nuestros tiempos, era un grupo terrorista. Y también se cree que mismo Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, era celote. Y quizás la razón que lo llevó a traicionar a Jesús fue porque no vio en Jesús esa disposición a convertirse en un guerrero que le arrebatara el poder al Imperio Romano. Y quizá lo llevó a traicionarlo por eso. Además, el mismo Jesús también había dado a entender que él era el Mesías, que él era el rey de los judíos. Entonces, ante esas insinuaciones, pese a sus dudas y a su vacilación, y a que no quería entregarlo porque él mismo había dicho, Pilato, yo no veo ningún mal en este hombre. Pero se dejó influenciar por las multitudes. Finalmente Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Juan 19:16 nos dice eso. Mis hermanos, y aquí nosotros tenemos que tomar lo primero, la primera enseñanza para nosotros. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a ceder a las insidias de las multitudes para negar a Jesús? Para no hacer lo que el Señor manda en su palabra. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a callarnos, A decir, ellos saben que sea de ellos lo que ellos quieran hacer por temor a las multitudes. Quizás nosotros no tenemos ninguna la autoridad que tenía Pilato en aquel entonces, pero en muchas ocasiones también tenemos la tendencia a quedarnos callados, a negarnos, a defender la verdad del Evangelio por temor, por vergüenza, porque no quiero quedar mal con los que me rodean, con los amigos, con los compañeros. Y eso también es pecaminoso. Pilato fue culpable porque no interpuso sus buenos oficios para impedir que Jesús muriera. De todas formas, Jesús había venido a ello, había venido a morir, pero quizás Pilato pudo haber sido librado si dice, yo no veo ningún mal en él, yo no veo ningún mal en él, no lo voy a condenar. Quizás si lo hace así, él es librado, aunque de todas formas Jesús había venido a ello. ¿Qué significa la muerte de Cristo para nosotros? ¿Qué tan importante en nuestro diario vivir es la muerte de Cristo para nosotros? En nuestro diario vivir, no aquí, no en una reunión del día domingo, en nuestro diario vivir. ¿Qué lugar ocupa el sacrificio, el grado de humillación, el grado de renuncia que Cristo hizo para darnos salvación? ¿Qué tanto representa Él para nuestras vidas? Nosotros no sabemos en qué momento Jesús comenzó a ser consciente de su divinidad según fue creciendo físicamente hablando. Aunque hubo de ser a una edad muy temprana, porque nosotros vemos a Jesús a la edad de 12 años ya estaba declarando su necesidad de estar ocupado en los asuntos de su padre. ¿En qué momento nosotros también somos conscientes de que el Señor nos invita a estar ocupados en los asuntos de nuestro Padre Celestial? A seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Siempre hay una excusa en los labios de aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Siempre la habrá, incluso en aquellos que se identifican como cristianos. Yo no puedo hacerlo porque no tengo tiempo. Yo no puedo hacerlo porque yo no hablo bien. Yo no puedo hacerlo porque vivo una vida muy ajetreada. Y si dejo esto, ¿quién me ayudará? Porque necesito descansar. Porque necesito hacer aquello, siempre habrá una excusa. Lo que sí es cierto es que nosotros vemos, mis hermanos, a nuestro Señor y Salvador desde muy pronto en los años de su ministerio público. Al inicio, Él vio con claridad el final cruento de su vida. La predicación de su muerte se repite abierta o veladamente en varias ocasiones en los evangelios. De hecho, eso fue algo que vimos hace varios meses atrás en nuestro estudio del evangelio de Marcos. Pero también Mateo registra eso y también Lucas lo registra. Y el mismo Señor y el mismo evangelista Juan. A medida que se aproxima el desenlace de esa pugna que mantuvo con los judíos incrédulos, Jesús habla de su hora. Habla de su hora. Y poco antes de su detención en el Getsemaní, Él declara, la hora ha llegado. Juan 17:1. Es decir, Jesús iba y andaba con un objetivo, con una meta clara en su vida. ¿Cuál era la meta? La razón por la que Él había venido. A ir a la cruz. A ir al Calvario. A morir. Diríase que más que cualquier otro hombre, Jesús nació para morir. Su vida entera discurrió bajo la sombra ominosa de la cruz. Muchas personas alcanzan la edad madura y aún no saben qué sentido tiene su existencia. Y hay muchos también que vienen a los pies del Señor y todavía no saben cuál es la razón por la que el Señor lo ha traído. Ignoran cuál será su futuro. El Señor Jesús tuvo una idea muy clara de su identidad y de su obra. No había venido a la tierra primordialmente para enseñar o para sanar enfermos, aunque lo hizo. Tampoco para impresionar al mundo con sus milagros. Jesús había nacido. ¿Usted sabe para qué? Para morir. Todo lo demás en su vida fue un accesorio. Pero le voy a decir un secreto, por si usted no lo sabía. Todos nosotros hemos nacido para morir. Aunque no le guste, aunque no quiera oír eso, aunque quiera olvidarse de eso, aunque le aterra la idea de encontrarse con la muerte, pero todos nosotros moriremos. Unos primeros y otros detrás. La edad no es garantía de quienes van primero. Todos hemos nacido para morir. Todo lo demás en la vida es un accesorio. Y debemos de verlo así. No es que vamos a dejar de hacerlo. Jesús no dejó de sanar enfermos. Jesús no dejó de levantar muertos a la vida. Jesús no dejó de hacer milagros, darle alimento a la gente. Nunca lo dejó de hacer. Siempre lo estuvo haciendo durante su ministerio. Pero su fin último era encontrarse en aquel lugar. Todo lo demás en su vida fue un accesorio. Y en su caso, la muerte no fue el fin para Jesús. Al contrario, fue la cumbre de su vida. En la cruz iba a consumarse la obra de Dios para la salvación de los hombres. De lo acontecido en el Gólgota dependería lo que es la reparación de las ruinas causadas por el pecado y la rehabilitación del ser humano. El ser humano por naturaleza rebelde, a causa de esa naturaleza caída. El fin último de aquel lugar, aquel sacrificio, era para traer reconciliación con Dios y el hombre, y para llevarle al hombre a participar de la gloria de su reino. Ese fue el fin último, la meta, el objetivo por el cual Cristo vino aquí a la tierra. El propio Señor Jesús fue muy consciente de que su muerte no sería un amargo fracaso, una tragedia irreparable que extinguiría las huellas de su paso por la historia. Jesús estaba consciente de ello. Él siempre veía detrás de la cruz, veía. ¿Usted sabe qué? Después de la cruz, ¿qué venía? Su resurrección. Mateo 16, 21 nos habla acerca de eso. El Hijo del Hombre va a sufrir, va a ser maltratado, va a morir, pero al tercer día resucitará. Para él la cruz era la culminación de lo revelado en las Escrituras acerca del Mesías. Como también el Señor le dijo cuando se encontró con esos que iban camino a Emaús, en Lucas 24, luego de resucitar. Jesús sabía que él era el antitipo de numerosos tipos contenidos en el Antiguo Testamento, que él era el templo del que hacía referencia el Antiguo Testamento, las fiestas, los sacrificios, los sacerdotes, los reyes. Sobre todo se veía a sí mismo como el Eved Yahvé, el siervo sufriente, descrito en Isaías 52 y 53, que había de poner su vida en expiación por el pecado. Jesús probablemente recordaba este texto cuando él declaró que él no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Pero cuando el Señor resucita y asciende al cielo, los que quedaron, yo espero que usted también sea parte de esos que han quedado, los que quedaron entendieron y proclamaron el significado de la cruz. El testimonio de ellos fue unánime al destacar ese carácter vicario, es decir, Cristo muriendo en lugar de expiatorio y redentor de la muerte de Cristo. Eso era lo que nosotros vemos acerca de los apóstoles, acerca de los que estaban después, cómo hablaban acerca de ese carácter salvífico, glorioso, maravilloso de nuestro Señor al morir en esa cruz. Muchos pasajes nos hablan acerca de ello. Cristo fue el segundo Adán, quien puso fin a la transgresión y a la condenación reportadas por el primer Adán para atraer a los hombres la justificación de vida, como nos dice Romanos 5:17. Y este hecho entonces debe de llevarnos a nosotros a considerar algunos aspectos importantes del mensaje de la cruz en esta semana y siempre, pero más en esta semana. A lo largo de las Escrituras nosotros vemos que el Señor se ha provisto de un pueblo de toda nación, de toda lengua, de toda raza. Ya no es solamente a los judíos, sino también a los dominicanos. Pero ya no es solamente al dominicano bueno, el que no le hace mal a nadie, sino también al dominicano malvado. Pero ya no es solamente al dominicano pobre, sino también al dominicano rico. Ya no es solamente al dominicano feo, sino al dominicano buen mozo. El mensaje es para todos. Eso fue lo que el Señor dijo. Yo tengo un redil, tengo ovejas que son de otro redil. A ellas buscaré. Damos gloria y honra al Señor porque si no hubiese sido por ellos, no estaríamos nosotros diciendo que somos parte de ese redil. Pablo ratifica también lo que es la universalidad de ese evangelio en Gálatas 3:28. Pablo, un celoso judío, fariseo, dice, este mensaje ya no es solo para los judíos, sino es para todo el mundo. Pero cuando yo hablo de todo el mundo, no estoy hablando, mis hermanos, de algo que está limitado a una raza, sino incluso a las personas que nosotros pensamos que menos les puede alcanzar la gracia del Evangelio. A esas personas Dios puede traer también a sus pies. Yo no soy llamado a restringir el mensaje a nadie, pero usted tampoco. La invitación debe de ser abierta a todo el mundo. Hay una promesa bella, Apocalipsis 7:9. Se lo voy a compartir. Apocalipsis 7:9 nos dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5, pero el verso 7:9 dice, una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Ese es el mensaje que somos llamados a dar y a vivir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es el medio que Dios ha establecido para que el hombre se reconcilie con Él. El propósito eterno de Dios era restaurar todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos. Ese es el propósito de Dios, en el marco de una nueva creación. Por eso le decía que todos vamos a la muerte, pero no termina todo en la muerte. Hay una creación renovada. Hay un nuevo mundo. Hay cielos nuevos. Hay tierra nueva. Que solamente participarán de ellos aquellos que han venido a los pies de Cristo. Por esa razón hay urgencia en hablarle a otros. Por esa razón es un deber que esta perspectiva bíblica de la cruz de Cristo sea proclamada en esta semana. Que sea hablada a la gente para que no sigan su error. Para que no sigan por esos caminos que conducen a la muerte eterna, al infierno, a un mundo lleno de angustia. Lleno de angustia, dolor, sufrimiento, muerte, maldad. Y que así se mantendrá para aquel que no venga en arrepentimiento y fe al Señor. Esa es la invitación que usted debe de darle a otros y usted debe vivir en consonancia a esa invitación. La muerte de Cristo no es solamente un hecho histórico que ocurrió hace 2000 años atrás. Tiene una proyección profunda en la experiencia del cristiano. Debe de tenerla en usted. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Un pasaje que debe de llevarnos a nosotros a reenfocar nuestra vida como cristianos. Dice así Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Oiga bien. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al decir esto, piensa fundamentalmente en esa justificación que tenemos ante Dios. Esa fue la razón por la que Cristo vino, como dice Gálatas 2:21. Cristo en la cruz murió para expiar el pecado. Si yo estoy identificado con Él en su muerte, quedo libre de condenación. En virtud de esa expiación, Dios me otorga su justicia. Entonces yo debo de vivir como una realidad presente de que yo estoy crucificado con Cristo. Ya no sigo los caminos de este mundo. Ya no sigo los deleites de este mundo. Ya me aparto, por muy tentador que sea, las sendas de este mundo. Pero hay más, mis hermanos. Romanos, capítulo 6, versos 4 al 6, nos dice que nosotros hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza ¿de qué? De su resurrección. El apóstol Pablo también dice allí mismo, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y ahí tenemos el secreto de la santificación. Cuando nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo, solamente así es que podemos vivir santamente. Si Él es nuestro todo, tendremos un temor a pecar. Anhelaremos vivir conforme a su voluntad. Incluso eso debe de llevarnos también a tener esa comunión con los sufrimientos de Cristo. Cuando Jesús anunció su muerte a sus discípulos, los previno acerca del destino que les esperaba. Ellos también debían de estar dispuestos a tomar qué? Su cruz y seguirle, incluso perder su vida por causa de Él. lo más humillante que había para un judío, para cualquier habitante de aquella tierra. Jesús le dice, tienes que tomarlo. Los discípulos y siervos de su maestro no pueden esperar mejor suerte que la de su maestro. Si nosotros somos coherederos con él, es lógico que también padezcamos juntamente con él. Y quizá usted se está preguntando, ¿pero dónde dice la Biblia eso? Romanos 8:17. Y juntamente con Romanos 8:17 está 8:18. Los sufrimientos de este tiempo presente, dice el 18, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Cristo se identificó con los hombres en su naturaleza humana, en el sufrimiento y en la muerte. Participó de su carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14-15 nos dice eso. Y en esta realidad es que se fundamenta la esperanza cristiana. Y esa debe de ser la meta de todo cristiano, vivir entregado por completo al Señor. El Señor no nos garantizó prosperidad en esta tierra. Si la da, pues gloria al Señor, que nos la dé. El Señor nos garantizó en esta tierra una vida de sufrimiento. Ahora, la gloria que se ha de manifestar sobre aquellos que se identifiquen con la cruz de Cristo en esta tierra no tiene comparación. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, en esta mañana, al pensar en lo que es la cruz de Cristo y su perspectiva bíblica, que nos lleve entonces a ser agradecidos con el Señor y tener la mirada fija en el más allá, en la meta de todo creyente, el premio, el regalo, el galardón, la meta final en aquel día. Todo lo demás es un accesorio. Todo lo demás debemos de hacerlo, pero sabiendo que ese no es el fin que buscamos como cristianos. Todo lo demás es un anexo a nuestra vida en esta tierra. Y debemos de vivirlo así. No porque Ramón lo diga, sino porque el Señor lo dice en su palabra. Solamente estoy tratando de exponer lo que el Señor revela en su palabra. Que el Señor nos dé gracia entonces acercarnos a Él en reverencia, con una actitud humilde y estar dispuestos a tener la misma actitud que tuvo Cristo en su encarnación. Estemos de pie y oremos al Señor.